actualidad política en Código Creativo. Punto suspensivo. Un programa de escritores que hablan de política mientras disfrutan el buen café del Punto C Bilbao. Punto suspensivo. Una pausa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política, conducido por la periodista Yasna Levin.
Auditores, auditoras, bienvenidos todos a Punto C, donde estamos iniciando el segundo ciclo de Punto Suspensivo, donde las escritoras, las creadoras, mujeres, hablan de política, de actualidad, del papel que tiene la literatura en la actualidad política chilena. Un año candente cerca de las elecciones, en fin. Hoy día me están acompañando María Inés Saldívar, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y Úrsula Stark, ¿qué tal?
Bien,
bienvenidas,
gracias.
Ambas, muchísimas gracias por compartir con nosotros este encuentro junto a nuestro público en café.c. Voy a presentarlas, contar un poco las referencias, las creaciones, muy brevemente. María Inés Saldívar es profesora de castellano, doctora en literatura, ejerce actualmente como académica en la Universidad Católica, como escritora es ensayista y poeta. En prosa ha escrito los libros Reiterándome o La elevación frente a la negación y La mirada erótica. Es coautora de más de 100 años de cultura chilena y de bibliografía y antología crítica de las vanguardias literarias Chile 2009. Además es autora de los textos de estudio de lengua castellana, de lengua y castellano, y comunicación de primero a cuarto medio. Mira, súper profe. En poesía ha publicado Artes y oficios, Ojos que no ven, Naranjas en medianoche, Década, Luna en Capricornio, entre otros. Bienvenida, María Inés. Úrsula Stark es poeta, egresada de Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Se diplomó en Fomento de la Lectura y Escritura Infantil y Juvenil en la Universidad Católica de Chile. Y se diplomó también en Gestión Cultural, nuevamente en nuestra casa, la Universidad de Chile. Ha publicado Obertura, Ático, Cartas desde el Sanatorio y Prótesis, entre otras. Tú impartiste, Úrsula, un taller de escritura creativa en la Casa de la Cultura de La Cisterna, entre otros trabajos comunitarios, ¿no? Actualmente está traduciendo una antología de sus textos al inglés en Estados Unidos para ser publicada el próximo año. Vamos a esperar entonces cómo suena en inglés eso. Bueno, queridas creadoras, reitero las gracias por estar con nosotros en Punto Suspensivo, su segundo ciclo aquí en Café.c para Radio Universidad de Chile. Y como de actualidad se trata, quiero partir bien al hueso. Úrsula y María Inés, ¿tienen candidato presidencial ya para noviembre o para las primarias? María Inés.
Uf, qué difícil. Yo te diría que lo que tengo claro son los que no tengo.
Ya, descartemos entonces.
Descartemos, sí. No, está difícil. La verdad es que todavía no tengo decisión, pero sé que no voy a votar por Piñera, que no voy a votar por Guillier, que no voy a votar por Kast. Creo que, bueno, está dentro de las primarias, ni por Osandón.
Te va quedando una.
Claro, ahí estamos viendo. Pero la verdad es que está bien difícil la cosa, ¿no? Sí.
¿Mucho escepticismo?
Sí. Sí.
Úrsula, ¿tú tienes candidato antes de entrar al fundamento de esta sensación?
Sí, sí tengo candidata.
Candidata. ¿Y se puede saber?
Sí, Beatriz Sánchez.
Ok. Cuéntame, tú comparte esta sensación de escepticismo, porque lo que dice María Inés, la verdad es que se ha instalado como un sentido común, me da a mí la impresión, de una cierta reticencia a todos y todas, y no solamente en política, pero ya estamos súper cerca de la elección presidencial, tú tienes una candidata. ¿Cómo ves tú en tu entorno, cómo has visto la aproximación del mundo de los creadores y de las creadoras a esta elección?
Es que es en general, la verdad. Es difícil que a estas alturas, con el ambiente, con el ánimo que existe, decir, ah, no, ya los creadores piensan tal cosa, la gente común piensa otra. No. Yo veo que todo está igual. Están todos sin ninguna intención de nada. Ni siquiera de... Es que ese es el problema que estábamos uh-huh. hablando. La gente ni siquiera comenta si va a votar.
No hay clima electoral.
No. O sea, claro, dicen, no, ya, ahora son todos ladrones. Esa es como la frase que más se repite. No, son todos ladrones. Entonces la gente que yo conozco, que, bueno, la mayoría no quiere votar, no es nada relevante.
Y a pesar, fíjate que la abstención refuerza el resultado de los que sí votan.
Sí. Ahora, yo
María Inés.
Sí, no, que quería precisarte algo. O sea, comparto plenamente lo que dice Úrsula en el sentido de este decir de son todos ladrones, ¿no? Y yo no creo en eso. O sea, yo no pienso así. Yo creo que es cierto que hay mucha gente ladrona, por usar la misma palabra, pero creo que hay gente que no lo es, y que realmente ve en la actividad política una forma de servicio público muy importante. Entonces, me molesta como esta como relativización, de alguna manera, y como echar a todo el mundo en el mismo saco, porque de alguna manera no se construye nada con eso. Mis dudas son porque yo quiero discriminar, porque seré creadora, todo lo que tú quieras, pero en el momento de votar soy pragmática. En el sentido de que tengo una línea que claramente ya quedó claro por mis negaciones, que no va por ningún
por
candidato.
Exacto.
Pero también quiero informarme, entender más, y yo considero que es fundamental, tanto como es fundamental que estemos dos mujeres aquí hablando de política, cosa que no es tan común, también es fundamental para nuestra sociedad el que validemos la actividad política como una actividad que permite al colectivo tener una mejor vida, etcétera, etcétera. Entonces, mi escepticismo no es un escepticismo del decir no estoy ni ahí, sino que es un escepticismo que busca entender mejor y ubicarse mejor en este contexto.
Úrsula, ¿quieres comentar ese planteamiento?
Es que, bueno, yo soy militante RD, entonces, claro, por supuesto que yo tengo mucho más entusiasmo y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con María Inés. Sin embargo, desde esta posición más política, nos ha costado demasiado hacer que la gente crea. De verdad, y gente joven, gente mayor, es algo súper transversal. De verdad no hay... A lo mejor lo estoy mirando muy negativo, porque me gustaría que hubiera mucho más ánimo y que la gente dijera, no, sí, Beatriz puede ser una opción a todo lo que odio, pero lamentablemente no es tan así.
Ahora, la cultura siempre ha tenido un rol fundamental, la creación, en la generación no solo de climas de opinión pública, sino que también de estas ideas que dominan o no dominan. ¿Qué papel creen ustedes que debieran asumir los escritores, las escritoras, frente a una situación de tanto desapego a la actividad pública? Porque finalmente, como tú decías, María Inés, la política es la manera de servir al bien común, desde los distintos proyectos y visiones y enfoques, ¿no? Pero ahí la cultura deben ustedes pensar alguna manera para que se inserte algún rol que cumplir en un escenario tan tan complejo como este, ¿no? María Inés.
A ver, tendría que explicarte un poco más desde... Yo soy profesora, tú bien lo dijiste, yo he sido profesora por muchos años y he hecho clases desde básica hasta la universidad, ya llevo más de 20 años trabajando como profesora en la universidad. Y yo soy una convencida de que el arte en general, y en mi caso específico, que es lo que yo más enseño, además la poesía, es una forma privilegiada de conocimiento, que nos permite como comprender mejor la realidad, ubicarnos mejor en esa realidad y percibir cosas que quizás a través de otros quehaceres, que solamente se rigen por la razón. Creo que el arte involucra la razón, pero además otros aspectos de todos los humanos que son fundamentales para realmente hacer cosas, modificar cosas. Y en ese sentido yo pienso que el artista ya solo en el hecho de su creación y de una creación que ojalá sea muy buena realmente, está contribuyendo desde esa mirada a un mejor conocimiento de la realidad y una mejor modificación de las cosas como están en la realidad. Entonces, con ese preámbulo te digo que yo creo que la primera cosa que yo veo y propongo es que los creadores tenemos que, sobre todo, seguir creando y seguir creando con mucha conciencia de que estamos aportando ya solo con ese hecho. Y además, eso implica, además, participando, o sea, no porque yo soy creadora, entonces no voto, porque como que estoy más allá del bien y el mal, yo veo casi una cosa como paralela. Una es mi creación, que puedo aportar a través de eso a una mejor vida colectiva, y por otra parte, a comprometerme con cosas muy concretas, con la acción, partiendo por participar en las actividades que yo considere que pueden hacer una mejor vida.
Úrsula, ¿cómo ves tú esta inserción de la creación literaria en un ambiente como el que estamos viviendo en lo político?
Más chica, tenía más sueños. Ahora ya no los tengo, y mi opinión con respecto a lo que decía María Inés no es la misma. Como creadora ya perdí mucha esperanza, y con respecto a comunicar, algo que por último haga que las personas puedan cuestionarse un poco, o por lo menos tener ganas de...
Pero estamos contestes las tres, yo por lo menos, Marínez, me queda claro, en tu caso, Úrsula, de que debiéramos hacer algo para reencantar con, si ya no podemos usar la palabra política, reencantar con la acción pública a la ciudadanía, ustedes a sus audiencias, nosotros, digo, los periodistas a las nuestras.
Yo a esta altura, reitero, yo creo que no. Y con eso me voy a echar encima a muchos amigos, sí sé, pero...
Pero como militante, tú has tomado un papel activista en el proceso político
pero
chileno.
Fíjate, claro, pero fíjate que se me hace imposible juntar las dos cosas. Se me hace imposible, no sé. Entonces, la vida política que yo pueda tener es completamente aparte de la vida
literaria.
Yo pensé que no iba a ser así, y siempre cuando era más chica yo iba en la otra dirección, que el acto de solo el acto de escribir ya era un acto político. Pero yo me refiero a algo más al hecho, fuera que sea, o sea, más allá de todas las palabras y de todos los pregones que uno pueda realizar, la realidad, la que se puede tocar, ya yo creo que lo... O sea, es que en realidad yo creo que para los creadores... no sé qué tanto podamos hacer en el nivel que hay de...
De desafección, dices tú.
Sí. Incluso yo creo que la gente que se interesa por el arte, muchas lo hacen como una forma de escapar, de ver otra alternativa para poder disfrutar disfrutar la ¿cómo decir? Como
más la en el espacio íntimo, la experiencia. Exacto. La experiencia de la lectura se reserva un espacio íntimo. Si todos leemos solos, no se puede leer a cuatro ojos, sí. Se puede escribir a cuatro manos, sí.
Pero yo me refiero que también el hecho de estar metido en el ambiente artístico obviamente te hace tener relaciones y te genera estar, o sea, te hace que tú tengas que estar en un círculo cultural. Y yo creo que bueno, por lo menos hoy en día yo creo que ese círculo cultural es una opción a la política.
Una alternativa.
Sí, es como, no, ya yo no quiero pensar en política porque prefiero ir al cine, porque prefiero escribir, porque prefiero leer y eso es lo que me importa.
O sea, incluso podrías jugar el papel de evasión respecto de el clima enrarecido en otros ámbitos públicos. ¿No tú, María Inés, lo ves así?
Es que a mí me pasa diferente porque mi actividad diaria y lo que he hecho siempre ha sido, yo trabajo desde...
En educación.
En la universidad, yo enseño, y yo enseño poesía.
No, entonces, tú no puedes abstraerte de lo público.
No, yo trabajo en la Universidad Católica, entonces claro. Imagínate, es como para bien y para mal, estoy ahí muy metida, y yo veo que, yo siento que el hacer clase, el enseñar poesía, el ayudar a tomar conciencia, es un acto político, y eso a mí me hace mucho sentido. Ahora, la verdad es que yo no pertenezco un poco como al circuito literario, por así decirlo. Yo por lo menos soy bastante como, estoy fuera, o sea, yo no me identifico con el grupo de los literatos que nos juntamos a hablar y a leernos nuestras cosas, sino que yo me siento como una mujer común y corriente que trabaja porque tiene que vivir de algo y que ha trabajado toda su vida y que escribe. Y en ese sentido, tengo un trabajo que me permite conjugar justamente el sentir que tiene, mi trabajo tiene un sentido social, no sé cómo decirlo.
En punto suspensivo estamos conversando de política y actualidad con María Inés Saldívar y Úrsula Stark. Y en particular estamos hablando de la desafección y de cómo nos aproximamos a eso. Fíjate que me estaba reflexionando mientras las escuchaba respecto que en esta mesa debemos haber, me tinca, tres generaciones. No hemos preguntado, no hemos revelado nuestras edades, pero yo creo que andamos como en tres generaciones quizás más o menos distintas. Y me gustaría compartir con ustedes como para conocer cómo lo ven. En particular desde los más jóvenes, una experiencia que pasó de lo que se repetía siempre en política a esta irrupción de nuevos referentes en todos los ámbitos, es decir, desde todas las ideologías. Por la izquierda, el Frente Amplio es un aire fresco claramente en la política, y en el centro y en la derecha también surgen referentes nuevos como Amplitud, Evópoli, Ciudadanos, en fin. Es decir, hay, están pasando cosas, y está llegando gente diferente. Eso puede resultar motivante, ¿o no? Úrsula, tú que estás un poco más distante de... Es decir, distante y protagonista al mismo tiempo, hay una dualidad.
Sí, yo lo que quise decir es que siento una dicotomía de la cual no he podido salir. Es súper, bueno, a veces me da un poco de frustración, porque por ejemplo en mi círculo político son muy pocos los que saben que escribo. Y bueno, igual en el círculo literario también son muy pocos los que saben que soy militante RD y que trabajo en eso, en el territorio de Maipo. Entonces, claro, si tú me preguntas así, yo sí, pues estoy súper entusiasmada con este aire nuevo, y yo lo creo firmemente en eso. Era como lo que siempre estuve esperando en la vida, que llegaran estos referentes, que llegaran estas nuevas ideas, y que me hicieran clic. Pero todavía no sé cómo linkear eso con el trabajo literario. ¿Cómo hacerlo? Sí.
María Inés,
ahora, yo no, sí, no, sí, yo no tengo, o sea, imagínate, no, que yo no milito, y la verdad es que tampoco nunca lo he hecho explícitamente. Sí he votado claramente, y he votado siempre por la izquierda. Milito en cosas como qué, o sea, yo siendo muy joven, trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo. O sea, para mí, esos son mis referentes en términos de como de derechos humanos. Eso es como, yo la verdad es que nunca me he sentido muy vinculado a un círculo literario. Entonces, por eso no tengo esa dicotomía. O sea, yo no tengo que darle cuenta a nadie, ni comparto casi con nadie las cosas que escribo. Soy como casi de una especie de poesía secreta en términos de lo que tiene su inconveniente, porque obviamente uno no tiene una plataforma como tienen otras personas, ¿te fijas? Pero ha sido mi vida, ha sido mi opción, y o sea, yo pienso que, no sé, pues, Úrsula, que esa dicotomía es cierto que lo es, pero a lo mejor uno tiene que pensar qué es lo más, o sea, la escritura siempre está con uno. Siempre va a estar con uno si eso es lo que uno quiere. Y si a los demás que escriben en su círculo les gusta lo que yo hago en términos de mi vida personal, bien, y si no, bien también. O sea, yo sé que, claro, en la universidad donde yo trabajo, a lo mejor el haber sido trabajado en los 70 en la Vicaría de la Solidaridad no tiene la misma resonancia que si yo estuviera trabajando en la USACH, por ejemplo, aunque también trabajé ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero son cosas que, son opciones que uno va tomando. Al final, si uno tiene como una, lo que quiere hacer, tiene más o menos claro qué es lo que pesa más, y lo que pesa más siempre está dentro de uno, no fuera. Entonces, en ese sentido, bueno, eso lleva también a una soledad mayor, porque no tienes un grupo de referencia. Uno siempre está como un poquito con problemas de inserción, de decir, ¿dónde me ubican? ¿Ah? Porque esa es la necesidad que todos tenemos de alguna manera identificar, este pertenece acá, este pertenece allá, pero a veces uno, para algunos en un momento está acá y de repente dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo dijo esto? ¿Y cómo hizo esto otro? Porque al final yo pienso que la única pertenencia real que uno tiene y profunda es consigo mismo. Y yo, eso a mí me basta.
Bueno, a Úrsula claramente no, buscamos porque es militante. Tal vez tenga que ver con la generación o con la etapa que estamos viviendo. ¿Qué piensas tú que ha motivado la emergencia de estos nuevos movimientos por la izquierda en el Frente Amplio?
Somos una nueva generación, eso ya es claro, es un hecho. No sé si puedo hacer un análisis tan profundo de algo que estoy viviendo ahora ya. Claro. cuesta un poco abstraerse. Bueno, a lo mejor yo no puedo porque no tengo esa visión y esa capacidad de poder abstraerme de lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo ahora para poder dar un análisis político más más teórico quizá. Entonces yo al final de lo que te puedo hablar es como del sentimiento de las personas que conozco, de las personas que veo y que están creyendo en estos nuevos movimientos desde la izquierda, que están creyendo y que se están adhiriendo. A veces uno lo ve que es como agoteo, sí, es verdad. Pero yo creo que eso es lo que te puedo decir. No soy capaz de decir una cosa.
Pero
más.
Desde la emoción, yo creo que es tanto más interesante que desde la academia política, en todo caso.
Por supuesto.
Pero vamos a hacer un alto en punto suspensivo con María Inés Saldívar y Úrsula Stark. Vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a volver enseguida y nos podemos emocionar todo lo que quieran y teorizar también. Volvemos al tiro.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Estamos presentando Punto Suspensivo, un programa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política.
Volvemos a Punto Suspensivo con María Inés Saldívar y Úrsula Stark aquí en el Café.c. Mientras estábamos en el intermedio, surgieron algunas preguntas de nuestros contertulios también. Aquí hay público, no tomando café, sino que cervecita, para enfriar un poco más el ya frío invierno que hay a esta hora. Y bueno, la pregunta que surgía es si alguno de ustedes ha escrito un poema político.
Yo sí.
Úrsula.
De los primeros poemas. Como te decía, cuando era más chica. Ya ahora no. O sea, por lo menos yo lo que estoy escribiendo y lo que me ha pasado desde el 2007 en adelante es una literatura súper ombliguista. no sé, no puedo hacer otra cosa, nomás lo que me está saliendo en este momento.
¿María Inés?
Sí, yo también he escrito algún poema político, pero bueno, depende también, o sea, yo contestaba la pregunta, Julio, cuando preguntaba antes, que en realidad todo poema es político, pero algunos de temática social más explícitamente, sí, tengo algunos y en realidad tengo algunos, mis primer y segundo libro y otro en el último.
cuando hay este clima tan convulsionado en la política, en la actualidad, convulsionado por estos escándalos de la corrupción, convulsionado porque hay elecciones, convulsionado porque estamos en tiempos de reformas más estructurales que no habían hace tiempo, ¿resulta inspirador creativamente este contexto, Úrsula, para ti? No.
No. No. Hoy día estoy súper descreída.
¿Y por qué no?
Es que a lo mejor yo, o sea, claramente yo también estoy eligiendo la literatura como una forma de evasión, porque no encuentro para nada inspirador este momento.
Pero estás estéticamente. Viviendo, tú estás viviendo una experiencia política súper interesante, además, en un movimiento nuevo. Entonces, ¿eso no te ha generado, no ha detonado algún tipo de motivación creativa?
No, porque no puedo mirarlo, no puedo insertarlo en una estética. Uh-huh. No puedo insertarlo en una estética, no puedo hacer una poética de eso, de mi actividad política, ni mi sentimiento. Entonces ahora como que ahora sería súper forzado que yo escribiera un poema, un texto político que fuera abanderado. Uh-huh. Sí, sería muy difícil.
¿A ti te inspira, María Inés, el clima político? ¿Te inspira creativamente, digo?
No. Tampoco. Tampoco. No me inspira. A no ser de que, de alguna manera, eso pase por una experiencia personal que me motive a algo, pero la verdad es que lo que he estado escribiendo últimamente son ensayos, fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, no me inspira la contingencia actual.
¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de él o la futuro presidente? ¿Qué te gustaría, y ya estamos aquí en el plano del deseo, que ocurriera en Chile en materia pública, en materia de políticas públicas, en el ciclo que viene? En marzo. ¿Cuál quiere? María Inés.
O sea, muy genéricamente, pero una de las primeras cosas que yo quisiera es una mayor equidad. O sea, que por fin realmente ¿cómo se llama? Estos polos, ¿no es cierto?, de la riqueza y la pobreza tan extremos que hay. Si hiciera política de tal manera que esto se acortara cada vez más. Quisiera también, y en un área muy específica, que hubiese instancias en que el arte, la literatura en general, toda la creación, tuviera un papel muy importante, porque realmente creo en eso como para construir una sociedad mejor. O sea, yo creo que uno es la cosa económica, claramente de rediseño y ojalá cambio del modelo en que estamos, que me parece muy perverso. Y por otra parte, que eso, tengo la conciencia clarísima de que de alguna manera eso no es solamente un problema de ajustes económicos ni de cambios políticos. Eso pasa absolutamente por el desarrollo de los seres humanos como individuos, y me cuesta pensar el desarrollo de los seres humanos como individuos sin pensar en el arte, sin pensar en la cultura en un término estricto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el arte, porque la cultura es todo, pero entonces, que es como alimento para el alma, dirán algunos, no sé, el espíritu, dirán otros, me da lo mismo, lo que sea, pero toda esa parte inmaterial que tenemos los seres humanos, creo que está profundamente insatisfecha en este momento, en este sistema, y eso me preocupa tanto como lo otro.
Úrsula, ¿cuál es tu deseo político para el nuevo ciclo de Chile?
Mis deseos son bastante concretos. En primer lugar, que se instale definitivamente una política feminista, que, por ejemplo, ya cortémoslas con la cuestión del, con las leyes del aborto, ya, bueno, ni siquiera a mí me gusta la ley de, o sea, lo que quieren votar ahora, las tres, de tres causales. Yo voy un poco más allá con respecto a la libertad de decisión. Bueno, y todos los temas provienen directamente de una posición feminista con respecto a las políticas futuras que debería tener un gobierno.
Ahora, a propósito del proyecto de ley de despenalización del aborto que tú mencionas, Úrsula, además de estarse votando eso, que insuficiente o no es algo, o sea, hoy día las mujeres que se practican un aborto lo tienen que hacer en clandestinidad y algunas mueren, pueden ir a la cárcel. Eso, en algunos casos por lo menos, dejaría de pasar si termina este trámite que está ahí en la puerta del horno en el Congreso. Pero además ese debate, se aprobó el año pasado el acuerdo de vida en pareja, el año antepasado, se está debatiendo ya, yo tengo la impresión de que cada vez con mayor adhesión el tema del matrimonio igualitario, y es parte de las preguntas obligadas a los candidatos y las candidatas presidenciales. Y también está la iniciativa de ley para recuperar ciertos derechos en los transexuales, ¿no? Los y las transexuales que no tienen prácticamente derechos para poder materializar su identidad de género. Son, por mencionar tres cosas, en materia más de cultura social, que están ocurriendo, que se están imponiendo en el debate, y quisiera saber cómo lo aprecian. Las dos. Úrsula.
Yo, es que todo lo que tú dijiste es como ya lo fantástico, lo ideal, lo que debería pasar. Sí, las personas más grandes me dicen, ya, pero lo que tenemos ahora es algo con respecto a lo que teníamos hace, no sé, 20, 30 años atrás. Bueno, yo soy del grupo de personas que ni siquiera con lo que hay ahora está satisfecho. Para partir, lo de las tres causales del aborto me parece bastante chistoso y para mí no deja de ser indigno todavía. Con respecto a las identidades, sí, eso es lo otro súper importante. Con respecto a la identidad de género, también estamos haciendo cosas bastante a la mitad, así no estamos entendiendo que esto puede ser un proceso que va de menos a más, ya, okay, eso es como que lo que debería ocurrir, y quizás algunas personas lo miran desde ese punto de vista, es decir, ya vamos avanzando y en un futuro vamos a tener más. Yo no lo creo que es tan así. Yo creo que hasta el momento lo único que hemos hecho es tirar unas líneas por aquí, tirar otras líneas por allá, pero no se ha logrado, no se ha querido, no existe voluntad aún para que se miren el tema de feminismo, el derecho de las mujeres, las identidades de género, las parejas homosexuales puedan adoptar hijos. No se ha mirado, no se ha hecho nada que sea bien hecho.
Claro, lo que pasa es que estamos partiendo muy de atrás. Yo me acuerdo cuando partí como periodista y reportera del Congreso, estaba en debate algo tan elemental y básico como el divorcio. Poco tiempo después, recién se logró en Chile terminar con la institución de los huachos, ¿no? Hijos legítimos e ilegítimos. Se terminaron hace poco en Chile. Hoy día parece una cuestión como cavernaria, ¿no? Bueno, María Inés Saldívar, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que, partiendo así como del inicio, como tú decías, yo creo que vivimos en una sociedad, la sociedad chilena es estructuralmente masculina. Y en eso comparto plenamente contigo. Y eso tú lo ves en cualquier lugar. Y en ese sentido me parece excelente
este gesto, es decir, mujeres creadoras que hablen de política, ¿no? Ahora, no voy a empezar a tirarme contra los hombres en el sentido, yo creo que esto es una cosa estructural, que es responsabilidad de hombres y mujeres. O sea, no es una cuestión que solamente los hombres son los malditos que... No, porque yo diría que muchas mujeres son... también perpetúan el sistema, pero que aquí funcionamos en una sociedad estructuralmente masculina, lo es. Y las cosas que realmente afectan a los hombres directamente, está claro que se resuelven de otra manera, más rápido que las cosas que afectan directamente a las mujeres. Y eso es un hecho. Y como línea general te puedo decir que yo creo, para hombres, mujeres, homosexuales, o sea, para todo el mundo, que haya posibilidad de tener sus derechos como corresponden.
Claro, fíjate que hoy día el Parlamento tiene, si mal no recuerdo la cifra, un 12 o 13% de mujeres solamente. Ahora, también en estas cosas nuevas que nos están pasando, de pronto son tantas que no las apreciamos, o tan pocas que resultan ser migajas, no sé, como y no importa cómo lo vea yo, sino ustedes. Digo, en este contexto también está lo que tú decías en Avance, claro. Y hay un 40%, una cuota de 40% de mujeres que deben estar representadas en el futuro Parlamento desde el 11 de marzo, el que elijamos en noviembre. Todos los partidos y todas las listas tienen la obligación de presentar al menos un 40% de un género, que obviamente el mínimo va a ser la mujer, no el hombre, pero... O sea, quizás viene algo nuevo en esa materia. Tú, Úrsula, que ponías harto acento también en tus expectativas de mayor justicia de género, ¿no? ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo veo? Lo veo mal. Lo veo mal. A eso me refiero, que estamos haciendo las cosas bastante, de manera un poco pobre. A mí, ideológicamente hablando, me parece mal que tenga que existir una ley de cuota y que los partidos tengan que pensar en incluir a la mujer porque sí, porque tiene que ser así, porque la ley lo dice. Eso lo encuentro terrible. Lo encuentro que sea algo que le entregue dignidad a la mujer en la política. Todo lo contrario. Y también en esa misma línea, como para que se entienda un poco lo que estoy diciendo, este tipo de eventos de escritoras mujeres, también encuentro que son completamente siguen siendo encasillador y siguen siendo bastante machistas, porque hasta el momento, con todo respeto, queridos amigos que organizaron esto, hasta el momento que yo sepa, no he visto un programa que diga escritores hombres hablan de política. O tampoco, por ejemplo, este año yo hice un taller en un colegio para la semana del libro, para el mes del libro, en abril, y el tema que habían elegido era escritoras mujeres. Entonces ahí insisto de nuevo, yo todavía no, o sea, en ningún momento me han invitado a hacer un taller que tenga que ver con escritores hombres, así, hacer el mes de la literatura con respecto a los escritores hombres, porque se da por hecho que cuando se hace con respecto a los escritores siempre van a ser hombres. Entonces, la mujer tiene que tener un lugar especial. Pongamos la escritura mujeres, entonces. Eso me parece súper machista todavía. Seguimos siendo muy provincianos.
En punto suspensivo estamos conversando de política y actualidad con las escritoras poetas, en particular María Inés Saldívar y Úrsula Stark. María Inés, te veo con ganas de comentar lo que acaba de decir tu colega.
Estando de acuerdo con lo que dice Úrsula, como a nivel general, igual pienso que las cosas generalmente tienen una evolución. O sea, las primeras mujeres que luchaban por el derecho a voto, ¿no es cierto?, eran tomadas presas. O sea, había toda una historia en esto de los derechos de la mujer. Y la discriminación positiva para la mujer que siga existiendo, esto que se resguarda que haya mujeres, no es más que una develación de que así son las cosas. Pero ahí yo difiero de Úrsula en el sentido que yo igual, en miras a que haya un cambio, prefiero trabajar en eso que en nada. Porque creo que tengo más esperanza en el sentido de que las mujeres mismas somos las que tenemos que apoderarnos de esos espacios y de alguna manera construir no el espacio nuestro, sino que el espacio de todos. Porque yo creo que, insisto, yo creo que no, aquí no es que los hombres construyen una cosa y las mujeres construyen otra. Los hombres y las mujeres construimos las dos alternativas. Hay hombres que realmente están construyendo y ayudando y luchando por los derechos de la mujer. Y hay mujeres que no respetan y que siguen perpetuando el abuso de las mujeres. O sea, no es una cuestión de género.
No, pero a propósito de lo que, disculpa, para ejemplificar lo que tú dices y para aprovecharnos de Úrsula que nos confiesa su militancia RD, los dos parlamentarios, o dos de los parlamentarios del Frente Amplio en el Parlamento, que son Boric y Jackson, han dicho que no están dispuestos a participar en ningún foro donde no haya mujeres.
Claro.
¿Eso es machista o es una acción transformadora para ti, Úrsula?
Lamentablemente voy a tener que decir que lo encuentro machista. Sigue siendo una mirada paternalista con respecto a la mujer. Sigue siendo una mirada paternalista.
Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque de alguna manera yo creo que la realidad construye, o sea, los hechos construyen la realidad. Si se insiste en eso y eso se hace, de alguna manera eso va construyendo una nueva forma de funcionamiento. Si no, es marginarse y seguir como en nuestro cuarto propio, por decirlo. Y yo creo que, bueno, por eso es que creo tanto quizás yo en la educación. Creo que es la manera de tomar conciencia de que aquí esto lo construimos entre todos. Y es cierto que hay, no es que no lo vea, yo lo veo. O sea, yo creo que si yo no lo viera, dijera, ¡ay, qué buenos son ellos! No, es cierto que eso puede ser un gesto machista. Pero yo prefiero que tengan ese gesto machista a que no lo tengan. En el sentido que el que hecho que se instalen mujeres ahí ya abre un espacio. O sea, no quisiera yo confundir el nivel de conciencia de lo que pasa a el que entender que la presencia más masiva de la mujer en ciertas cosas igual abre camino.
Ahora, paradójicamente, uno de los ámbitos donde me parece a mí, y corríjame si me equivoco, donde menos se expresa esta cultura patriarcal dominante es la literatura, es el arte en general, ¿no?
No.
No hay como... ¿No?
En la producción, no. Okay. En la producción, no. En la difusión, en la crítica, en la recepción, patriarcal.
¿Sí?
Sí.
Lo que pasa es que hay cuestiones tan brutales como, yo nunca voy a olvidar una vez que vi después de, con la mirada de años transcurridos, la foto del primer gabinete en democracia, el primer gabinete de Patricio Elwin, y eran solamente hombres, no había una sola mujer, porque después estuvo Soledad Alvear como ministra de la mujer, pero no era ministra, y no se creaba todavía con rango de ministra, puros hombres. Hoy día yo creo que eso choca un poco, ¿no? Mm. Por lo menos a las que estamos sentadas aquí en esta mesa nos choca.
Sí, yo creo que el problema, como comentaba antes, para mí lo importante es la conciencia. O sea, es decir, mira, yo sé que esto es machista, no crees que me está haciendo lesa. ¿Ya? Pero me tomo el espacio. ¿Te fijas? Son cosas de estrategia en el fondo. Porque si no, ¿qué queda? ¿Te fijas? Es como... A veces uno tiene que entrar en el sistema para poder modificar ciertas cosas. Pero obviamente, o sea, y en todas partes que uno mira, estamos en una cultura masculina. Y es así. O sea, yo no me voy a creer porque dos diputados de la República digan que ellos no van a una charla o una entrevista o un simposio, como se llame, que ellos no van, si no hay mujeres, voy a pensar, oh, qué maravilla. No.
No les vamos a dar la gracia.
No. O sea, está bien que lo hagan, me parece que pero sí me puedo tomar esa oportunidad.
O sea, el efecto es inmediato. Comienzan a preocuparse en distintos círculos.
A visibilizarse.
Claro. Y a preocuparse que haya mujeres. Entonces las busca, por lo menos.
Exactamente.
Es que ese para mí es el problema.
Úrsula.
Es que uno tenga que entrar en esto, que tenga que entrar a actuar. Gracias a ese pase que nos entregan los hombres, eso yo encuentro que no, que el tema no va por ahí, no va por ahí. ¿Y por dónde va? Porque va porque las mujeres somos las que tenemos que ganarnos el espacio solas y sin ni siquiera preguntarnos en ningún momento si es que los hombres nos van a dejar o no nos van a dejar, o que cuando estemos ahí, que por favor digan, sí, ahí hay una mujer, y uno tenga que levantar la mano, sí, oye, mira, soy mujer, yo estoy aquí en la política. No, que tiene que ser algo súper natural. Y para eso yo creo que en primer lugar somos las mujeres las que tenemos que entrar naturalmente en esos ámbitos. Y también te lo digo porque así es lo como yo me planteo en la creación y la literatura. Yo me la planteo desde esa estrategia, como decía Marine, de la estrategia de llegar a hacer y hacer las cosas tal como quiero y en ningún momento presentarme como una mujer que está haciendo tal o cual cosa porque soy mujer. No.
No, eso está clarísimo. O sea, uno escribe desde lo que es. Punto. O sea.
¿Y como escritoras creen que las distingue el género en la creación propiamente tal?
Tal como a un hombre lo puede distinguir su género. Oh, obvio. O sea, ni más ni menos. No, no. Uno, la creación, uno puede ser lo que quiera. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser lo que quiera.
Tendría ese comentario, esa pregunta tendría que ser específica en el sentido de que si nos distingue, si hacemos un análisis histórico de cómo ha escrito la mujer, o si nos debiera distinguir. Si nos distingue cuando realizamos un trabajo exclusivamente y premeditadamente para plantear un discurso feminista o un discurso que sea combativo en ese sentido, claro que ese trabajo a una la distingue.
¿Y en política distingue? ¿Ustedes cómo ven a las políticas? ¿Las ven abriendo el espacio a otras mujeres o las ven como una par de ellos, de los que dominan, manteniendo el enfoque de género en este debate?
Hay de todo. Hay mujeres que son políticas al estilo masculino, hay otras que son al estilo de ellas mismas, hay de todo. De alguna manera, no por ser mujer política, va a ser una política que realmente esté promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres.
Claro, no, absolutamente no.
No, o sea, hay mujeres que hacen política incluso más patriarcalmente, por decir, que un hombre.
Tú lo ves así también, Úrsula.
Sí, es que es verdad, pues es cosa de mirar a las mujeres que están haciendo política en estos momentos y no hay como una idea que las trascienda, que sea trascendental, con respecto a, al papel que ellas juegan. No, pues hay de
¿y
todo.
¿Y las candidatas?
¿Y las candidatas?
Hay dos mujeres, Carolina Goich y Beatriz Sánchez.
Mira, con respecto a Goich, si bien a mí siempre me ha simpatizado y me ha gustado el trabajo que realiza con respecto a la descentralización, que eso siempre lo que me ha interesado de ella, su postura y el trabajo que hace desde la descentralización de Santiago, pero eso no. Y con Beatriz Sánchez, bueno, claro, te puedo decir muchas cosas más buenas, porque creo mucho más en ella y en lo que está planteando y en el equipo de trabajo que tiene para ser presidenta para en la próxima elecciones. Pero a ella claramente yo no la veo como una abanderada que quiera abrir un camino para las mujeres. No, ella es y punto. ¿Te fijas? O sea, estoy súper contenta que haya mujeres que estén luchando tan revolucionariamente. Pero lo hace porque sí. ¿Te fijas? No lo hace porque es especialmente mujer.
En punto suspensivo, donde las mujeres hablan de política, las escritoras hablan de política. No le gusta mucho esa distinción a Úrsula. No, pero se acoge el punto de todos modos. Queremos agradecerle a María Inés Saldívar, a Úrsula Stark, por haber participado en este programa. Gracias. Que financia el Fondo del Libro y la Lectura. Desde el café.c para Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias a las dos, María Inés, Úrsula.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido súper interesante. Y a nuestros auditoras, auditores y contertulios aquí presentes, los invitamos y las invitamos para el próximo jueves aquí en el café y viernes en la radio. Que tengan buenas tardes.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Punto Suspensivo, un programa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política realizado en Café.c Bilbao, conducido por la periodista Yasna Levin. Punto Suspensivo, la actualidad política según los escritores chilenos.